yo, 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 yo. Yeah, now. Standing on the corner, reasoning with your brethren. You never mean no trouble, you never do no harm. Taking it cool and calm, and the soul we are one, 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 yeah. Over in the ghetto, tribulations I know now. Never seem to leave I and I brethren. No time at all, no time at all. With your sisters, you never mean no trouble, you never do no harm. Taking it cool and calm, and so we are one, 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 yeah, yeah, yeah.
Tenemos de fondo el Mar Caribe.
Eso, ¿eh? ¿Dónde estamos en el Caribe?
Que no se diga que no estamos en el Caribe. Bien, 3, 2, 1. ¿Qué tal, pandilla? Bienvenidos, programa número 4 del año 2025. Y hoy tenemos desde el centro del país, Pachuca, originario de Pachuca.
Pachuca, Epazoyucan, Hidalgo.
Ahí está. Pero ha habido mucho tiempo de su vida en León, al buen Negus Zambeza. ¿Cómo estás, hermano? Muchas gracias por darte el tiempito para caerle por acá un ratito y platicar un rato.
Todo tenemos, bien, mi buen Dani.
Tenemos 20 minutos de conocerte, ya me caíste a toda madre.
Eso es, igualmente, Dani.
Y pues empecemos platicando, platícale a la banda. Tú eres de Pachuca, ahí naciste.
Sí, yo nací en Pachuca, pero soy originario de un pueblo que se llama Epazoyucan, que está ahí cerca de Pachuca. Y ahorita andamos por donde se pueda, dando vueltas.
Arriba. ¿Y cómo toda. Fue?
Siempre elevado.
¿Y cómo fue que alguien de Pachuca termina hoy en el Caribe, expectante de una fiesta mañana de reggae y con su tour 2025, con su proyecto?
Pues...
¿En Pachuca dónde empezaste a escuchar reggae?
Yo considero que es la cercanía que hay con la Ciudad de México.
Ok.
Yo soy de una zona rural, pero cuando entré a la secundaria yo iba a Pachuca. Iba y viajaba todos los días, entonces ahí conocí gente que les gustaba el graffiti, el skateboard.
¿Qué año ya, más o menos?
Estoy hablando del pues de los 90, 90.
Sí, cuando se dio todo el boom del graffiti, el hip hop. Y...
Sí, fue antes del 2000, porque yo en la prepa ya era el 2000. Cuando entré a la prepa, o sea, en la secundaria era 97, por ahí finales. Como yo era de un contexto rural, cuando fui a la ciudad y vi a los brothers con el arte urbano y todo eso, me llamó mucho la atención porque era algo autodidacta. O sea, patinar, hacer graffiti, breakdance, todo eso era como algo que tú podías hacer sin la necesidad que una institución lo respaldara, ¿no? Uh-huh. Y el crédito, el mérito te lo daba la misma gente, ¿no? Del barrio. Sí, sí. Ah, ese man pinta muy bien, oh, patina. Entonces eso a mí me interesó mucho, la libertad que esas artes te...
Porque me contabas ahorita que también eres pintor, ¿no? O sea, es sí. tu chamba es...
Sí, ahorita digamos que en cuanto a arte se refiere, lo que me está generando ingresos es pintar. Okay. Hacer rótulos o murales, o hasta pintor de brocha gorda.
No.
Y ese es el oficio que ahorita más me ha estado dando ingresos, pero la música siempre he estado yo
presente.
Pegado ahí dándole.
¿Y cómo fue? Llegas a Pachuca, empiezas a ver todo el desastre que hacen con sus pintas, patinando, el hip hop.
Y ya, yo dije, yo quiero hacer eso, yo quiero estar pintando las calles, ¿no? Yo quiero estar patinando, quiero...
Sí, bueno, eras bueno patinando, sí le alcanzaste a dar así.
Sí, pues sí saqué 2-3.
Hay mucha banda, más o menos, pues somos más o menos de la edad, quizás, que igual en ese tiempo fue cuando se dio todo el boom de graffiti, del hip hop, sí, sí, entonces sí. Querían patinar y...
Limp Bizkit,
Simón. Y llegas a Pachuca y dices, ¿quieres hacer eso? Pero ¿cómo fue que te encaminó a... Bueno, no eres 100%, o sea, tu música no es por 100% reggae, también tienes mezclas de hip hop y...
Sí, bueno, lo que sucede es que a mí me gustó siempre escuchar música que tuviera líricas, como se le dice, contestatarias o
conciencia,
todo eso. Sobre todo por Vico, sí, porque yo tenía primos mayores, yo estaba en la primaria de 10 años, 11 años, y tenía primos mayores que escuchaban rock urbano, lo que le llaman rock urbano,
sí, sí. ¿No?
El Tri, Aragán, Tex-Tex, y también escuchaban que Molotov, Resorte, ondas así,
sí,
¿no?
Y
entre eso escuché un día a Vico, sí, yo no sabía quién era, pero escuché una canción que era así más como declamada, y acompañada de una música así como básica y un coro de una mujer, y dije, wow, ¿qué es eso, no? Yo no consideraba que existía el rap o el... Bueno, sí, el rap yo ya había escuchado algo así con Claudio, este de Caló.
Ajá, sí. Pero como más pues era lo que escuchábamos todos en la radio en ese
sí, entonces. Sí. Pero bueno, yo venía como que con esas influencias de música en la familia. Y de mis padres, ¿no? Que tenían sus gustos también musicales, pero a mí me interesaba más lo de mis primos, que era lo más cercano a mi edad. Y en la secundaria, pues ya conocí que había el heavy metal, el metal, new metal, y no sé qué tanto.
Y todos los metal posibles.
Y todo eso me fue interesando también, pero por la cuestión alternativa, ¿no? Como de la rebeldía y todo eso.
Contracultura.
Y, ajá, la contracultura. Y con mis compas ahí de Pachuca, pues era una mezcla de música. O sea, no éramos que escucharas una cosa, sino era música como de rebelde, ¿no? Contestatario. Y entre eso también escuchaba yo ska. Uh-huh. Y después el reggae, ¿no? Y mira, fue curioso porque yo empecé a escuchar el reggae o a entender como que el reggae como tal con bandas de México, porque yo iba a conciertos de ska y ahí participaban Ganja, Rastrillos, La Comuna, Hierberos. Entonces era mezcla de rock, ska, reggae. Y me gustó mucho. Ya después fui descubriendo Bob Marley, Peter Tosh, la cuestión de Jamaica.
Lo conociste a nivel nacional, te llamó la atención el ritmo, cómo sonaba, y luego ya te pusiste como que a investigar.
Sí, yo ya había escuchado un poco de Bob Marley, pero nunca había... O sea, me llamaba la atención su flow, ¿no? Ajá, la voz, te decía, ah, ese man se ve de otro mundo, ¿no?
¿Ahí seguías en Pachuca? ¿Viajabas?
Es que íbamos seguido a la Ciudad de México, al Chopo.
Ok.
Y uno de mis amigos en la secundaria tenía un hermano mayor y nos íbamos al Chopo.
A huevo.
Entonces yo ahí veía otras cosas y pero siempre el
reggae. Cuando el Chopo todavía era el Chopo.
Sí, pues te estoy hablando, te digo, antes del 2000, 97, 98.
Y empezaste a ver todo verde, amarillo y rojo ahí en el Chopo.
Sí, yo veía los rastas y sus dreadlocks hasta los tobillos y decía, man, esa gente, ¿qué pensarán? ¿Cómo serán sus ideas? Y todo, siempre quise ir descubriendo más allá, por qué vestían así o por qué traían ese flow, etcétera, ¿no? Y siempre, pues, lo urbano, el hip hop, el skate, el graffiti, el rock, todo eso, el Vive Latino, que los festivales de reggae, o sea, siempre traté de estar allí, ¿no? Donde podía,
que tuviera. Es otro pecado que tengo, tampoco he ido a un pinche Vive Latino.
Ya, wey, después de todo.
No va, wey.
Igual yo tiene mucho que ya no voy, solo fui como a 2, 3, así que yo considero importante, ya después no supe ya más. Desconocía yo toda la cartelera, los participantes, el line-up.
Sí, que ya eran como 6.200 artistas.
Y ya nunca, yo veía, no, ya no conocía yo a nadie.
Ya, dices, ya no, yo creo que ya no voy.
Ya soy viejo, ya. Esta generación es nueva música.
Llegas a Pachuca, empiezas a ver ahí el reggae, empiezas a viajar al Chopo. ¿Y en qué momento dices tú, ah, chinga, ya no quiero ser nada más un fan? Ya empezaste a...
Me voy a la música.
Ajá.
Eso pasó en Guanajuato ya como en el 2004. Después de que terminé la prepa en Pachuca. En la prepa durante ese periodo estuve más como audiencia, te digo, viajando a la Ciudad de México, eventos, patinando, haciendo graffiti, pintando. Y ya me voy a la ciudad de Guanajuato a estudiar artes, ingreso a la universidad. Y los fines de semana viajaba yo a León porque ahí tengo familia. Y fue en León donde conocí a un productor de eventos. Él vendía discos, tenía un local de... venta de discos y yo ahí compraba. Piratería, ¿no? Era todavía ese tiempo.
Sí, todavía.
Que ahora ya descargas en internet, etcétera, pero...
Antes tenías que ir hasta el Chopo a comprarla.
Sí, la piratería tuvo una actividad importante para que se difundiera la música,
sí, sí,
¿no? Entonces yo ahí iba con él, compraba música, después me enteré que hacía eventos. Nos hicimos amigos y yo fui siendo parte de la producción de alguna manera, ¿no? Difundiendo publicidad, o íbamos a pegar publicidad en la calle con engrudo. Le ayudaban las entradas, ¿sí? Hasta que un día él me motivó y me dijo, brother, yo voy a hacer el Selecta, voy a aprovechar en la fiesta para poner música, y tú motivas, te subes, como que tú tienes carisma, te subes al escenario y motivas a la gente a pasarla bien, presentas a los músicos y todo. Y pues para mí fue como una oportunidad muy grande porque él hacía eventos con Alika, con gente que estaba en auge en ese tiempo, y pues para mí era una... Aunque no me pagaran ni nada, ¿no? Porque, nunca hablamos de dinero ni nada. Siempre fue un apoyo que yo le fui dando y yo tuve el beneficio, pues, de ir conociendo a la gente que hacía música, de relacionarme, ¿no? Y después yo empecé a hacer eventos en Pachuca también porque hice mis contactos y todo en esa época. Y sí, fue una época muy importante para mí porque me empujó a hacer música sin yo nunca haberlo tenido en cuenta, ¿no? Hasta que alguien me dijo, man, tú lo pudieras hacer. Y yo empecé así motivando a la gente y ya después haciendo mis rimas.
Ese día, por ejemplo, el día que te dijo tu compa, oye, a ver, vente a animar a la banda. ¿Qué dijiste? ¿Sí? ¿Sin pedos? O
sí.
¿Cómo crees, güey?
No, al principio yo le dije, bro, pero yo no sé cantar ni nada de eso. Y me decía, pues no cantes, hay un concepto que le llaman el toasting, que pues es ir así, al ritmo del reading, haciendo frases, rimas, no necesariamente cantar, ¿no? Motivando a la gente. Ya él me dio como que las pautas, ¿no? Y a partir de eso, porque no había mucho que ver en internet, o sea, tú buscabas, ¿no? Era tener videos, comprar videos de conciertos, así de Jamaica, y ahí yo los veía. Y siempre me gustó el dancehall. Kepleton, Sisla, la energía en el escenario, sí, todo eso. Yo los veía y decía, man, es que eso es fuego, ¿no? Eso sí es fuego. Entonces de ahí yo también me he motivado a que mis presentaciones tengan energía, sean así de
fuego. Ah, y se nota por el video que te digo que vi en la semana del que hiciste acá en Puerto Morelos, sí se nota así la energía.
Más prendido. Un saludo para Iris, para las Malvadas MX, para el Warrior Selecta.
Simón, seguro lo vas a ver mañana.
Diving Bar, que nos ha ayudado para ese video.
Y cuando agarraste el micrófono ese día, ¿qué pensaste? O sea, ¿tenías así como que una idea, qué decir? O
brother, la verdad es de que...
¿Te salió?
Ajá, todo fue como natural. Sino, yo solo llevaba en la mente de que tenía que motivar a las personas, ¿no? Y si yo no lo hacía, era un fracaso, ¿no? Oh. Entonces yo, en el evento más puntual que yo recuerdo eso, fue con Boomer de Chile, que llegó a León a ofrecer un concierto, y yo abrí, y me lo tomé tan en serio que la gente lo tomó en serio, y dio por hecho que pues yo me dedico a eso, ¿no?
No manches.
Entonces yo agarré el micro, ¡ey! Y a ver las leonas, un rugido de las leonas, y ya, hacían un rugido,
A
ver los leones, un rugido, y ya yo veía que sí había una dinámica, que sí respondían, y pues eso a mí me estimulaba, ¿no? Ya me daba confianza. Y así hay mis rimas y todo. Ya, sí. Desde que yo me subí al escenario, tuve una buena aceptación por la gente en León, Guanajuato, porque ahí es donde empecé. Y me dio la confianza para seguir.
¿Esto fue el año 2005?
2007. En el 2005 yo ya me reunía con Eftalí y en su local. Yo veía que él llevaba sus...
¿Qué es el selector que me estabas
contando? Sí, él llevaba sus CD players y ponía música. Y había gente que se quedaba ahí a rimar y yo ahí me motivaba a tirar mis rimas. Lo fui desarrollando, digamos, como año y medio, hasta que ya en el escenario me desenvolví. En el 2007. Esa fecha fue 2007 porque me acuerdo que yo ya hasta salí en el flyer.
Ya como Negus.
Sí. No, ahí me anunció como Lion King, okay. Algo así. Ya Lion, algo así. Ajá. Porque estábamos en onda Rastafari y todo. Y sí, creo que me pusieron Ya Lion. Así, una onda así. Pero la gente lo relacionaba con la película de Rey León.
Ok.
Por eso me busqué
como Lion King del Rey León.
Sí. Y es que así me llamo. Me llamo Luis Rey, me apellido León.
No manches, neta. Sí.
Y dije, yo necesito un nombre que me distinga de la película de Walt Disney. Ya busqué cómo se dice en amárico, que es el idioma de Etiopía.
Ajá, sí. Ese también quería llegar.
Negus, Rey Ambesa León.
Entonces es tu nombre en amárico, sí. Literalmente. Ok.
Negus Ambesa. Ya recientemente me he llamado Negus Ambesa el Rasta Mexa, porque he estado viajando fuera de México, sí. Y la gente siempre me dice, el mexicano, se les olvida de Negus o de Ambesa, o me dicen Lion o el mexicano, dile. Ya entonces dije, ya el Rasta Mexa, para que ya no se confunda. Ya me motivé a nombrarme así, porque rima.
Sí, Rasta Mexa, hace bien el click del nombre. Y ese día del 2007, que fue así como ya tu primera presentación como tal.
Sí.
¿Fue ya con tus rolas o...?
Sí, siempre fue con rimas originales.
¿Que tú haces?
Mi autoría, ajá.
Y para hacerlas, como, ¿en qué te inspiras? ¿Qué piensas? ¿O tienes un tiempo así o sobre la marcha las vas haciendo?
Pues a mí siempre me gustó escuchar música que me levantara el ánimo.
Ok.
Porque pues a veces hay momentos difíciles y la música siempre estuvo a mi lado, ¿no?
Simón.
O sea, para desahogarme, para terapia, ¿no? Entonces a mí me gusta, como yo recibí así en la música, me gusta expresar también eso en la música. Y el tema de Rastafari en ese tiempo era un descubrimiento que yo estaba haciendo y era algo muy importante en mi vida. Entonces me gustaba hablar de Rastafari, del descubrimiento cultural, ¿no? Espiritual que yo estaba teniendo a través de Rastafari. Músicas, canciones de motivación, ¿no? Música positiva, levantar el ánimo y así, mis letras hablan de eso, ¿no? Que no quiere decir que yo sea una persona que siempre está de buen ánimo y positivo.
No, como todos, ¿no?
O si me ven siempre sonriendo, es que en realidad a veces al mal tiempo buena cara. Ah, bueno. ¿No? ¿Para qué nos agüitamos? Pero pues a mí me sirve mucho también la lírica que yo luego escribo, ¿no? Como ya tengo algunas grabaciones, las pongo y me motivo. Así digo, ah, man, yo grabé eso, man, ¿no? Motívate. Y así es lo que hablo en mi música.
Y por ahora, no sé, 2005, ¿cuántos han pasado? Casi 19 años, ¿no? El próximo año ya son 20.
Sí, ya son casi.
¿Y tienes alguna grabación? Ya te callas aquí como que ahorita
no,
ya
no, sí, 20
años.
Tiempo,
ya, güey. ¿Y no te has dado así como que la tarea de escuchar tus primeras rolas ahora, últimamente, sí, o algo así? ¿Qué piensas?
Pues mira que muchas las pienso volver a grabar. Es que las primeras grabaciones que hice fue sobre readings de los cuales yo bajé de internet o me llegaron de alguna manera, de Jamaica, pero que pues no tengo ninguna influencia en el copyright ni nada, ni sé a veces ni quién los produjo, ¿no? Porque de repente yo tenía carpetas de MP3 que me compartían algunos colegas y pues venía mucha música y a veces no venía ni los nombres, ¿no? De quién
produjo. Y no había Shazam.
No había la manera, ¿no?, de averiguar. Entonces yo grabé sobre esos rhythms, por eso tampoco las subo a la internet.
Ok.
Porque son canciones que son más como una maqueta. Entonces no tengo como autoridad para poderla promover, ¿no? Y las pienso volver a grabar, me han gustado mucho. Y es que hubo una etapa, un periodo como de 10 años, 9 años, que casi no escribí. Me enfoqué más a la vida familiar, el laboral, etc. Me despegué un poquito de la música.
Buenas noches.
Hola.
Buenas noches.
Buenas, Sandra. Estamos Sandra, aprovechando aquí para hacer una entrevista.
Disculpen.
Pero se va a poder editar, no estamos en vivo. Si no nos perjudicó, no te preocupes. Discúlpame, más bien. Y bien, pues esa música la pienso... O sea, son canciones que yo ya tengo grabadas, que no las pude divulgar, y las pienso volver a grabar, ya con rhythms originales y... Pues yo pienso que ya con una mejor técnica vocal.
Simón, ya un rato.
Pero después. Son líricas que yo valoro mucho. Quiero sacarlas a la luz.
Y, ¿y cómo fue tu vida y el reggae ahí en León, en Guanajuato?
Pues en el tiempo que yo estuve, mi amigo Neftalí, que le mando un saludo donde quiera que esté, porque perdimos comunicación. No es de redes sociales y así, entonces ya ahora no
sé. Old school.
No sé cómo ande, pero bendiciones a Neftalí, que fue quien me motivó. Él estuvo muy activo en ese tiempo. Él empezó haciendo tours a festivales que había, por ejemplo, en Guadalajara, de Vibraciones de América, o a la Ciudad de México. Entonces él alquilaba un autobús, hacía un tour y llevaba a la gente de la ciudad de León a Guadalajara.
Ok.
Entonces yo me incluía a esas giras, esos tours. Y después él empezó a gestionar eventos en la Ciudad de México. Digo, en la Ciudad de León.
Ok.
Él era originario de la Ciudad de México, me parece. Y ya él gestionaba y había una actividad, había eventos frecuentemente. Y llevaba artistas que regularmente tenían que ver con el tema de Rastafari. Chilenos, por ejemplo, ¿no? Oscar T, Boomer, Alica, también estuvo Raíces y Cultura de Panamá, Antidoping...
Todos locales, bueno, los nacionales, ¿no?
Los nacionales, el Aarón.
Cuando el Aarón todavía estaba con el Bungalow.
El Bungalow 2, ah, bueno. Sí, estaban en auge en esos tiempos, me acuerdo.
Y sí, y también, y había también ya como que empezando el tema de MCs con el Selector, ¿no? Ya no era tanto así como que...
Banda en vivo. Sí, fue donde yo vi esa posibilidad. Y Neftalí me motivaba a decir, no, pues yo te selecteo y tú haces un show, eres el frontman, y ya eso me motivó, brother. Nunca lo vi como un obstáculo hacerlo, o sea, como que él lo decía, y yo decía, sí, yo quiero hacerlo, no, vamos a darle.
Igual porque allá también habías visto los conciertos, quizás, y los veías, y quiero hacer eso.
Sí, la primera vez que vi fue a Boomer, creo que sí fueron todos en un mismo evento, en un festival Vibraciones de América, en la Ciudad de México, ahí en Tlatelolco.
Sí, en Tlatelolco.
El centro de convenciones. Yo recuerdo que yo fui a ver a Fidel Nadal, a Pablito Molina, que los vi anunciados, y salieron con un DJ. Estaba en las tornamesas y salió Fidel Nadal y Pablito. Y yo decía,
¿y la banda
que baila, ¿no? Ya después salió Alica, creo que también, entonces, sí. Con el mismo formato, ¿no? Y ya después me cayó el 20. Dije, es que culturalmente es el hip hop quien aprendió de Jamaica. Yo dije, lo están haciendo como los que hacen hip hop, pero ya después me cayó el 20 que la raíz es Jamaica, ¿no? El sound system. Y ya fue, son cosas que se fueron asimilando. Y ya después yo vi una oportunidad para hacer mi trabajo creativo sin la necesidad de tener una banda.
Mucho más fácil.
Es más difícil coordinarse con músicos, horarios, etc. Entonces, hasta la fecha.
¿De esos festivales uno que digas que te gustó un chingo ese que me dices o algún otro?
¿De cuál de los que acudía?
¿O pues, a cuál de los artistas que viste en vivo?
Dices, pues a mí me gustaba mucho Vibraciones de América porque se presentaban artistas que hablaban en español. Entonces yo entendía el mensaje y eso a mí me hacía pues como que asimilar más la cultura. Que los artistas de Jamaica, sentía yo la música y su lírica, pero no entendía las letras.
Okay.
Entonces eso a mí me abrió una puerta que fuera en español. Y conocí muchos artistas que principalmente eran chilenos, argentinos, sí, los, ¿no?, venezolanos.
Los que estaban fuertes en ese entonces, con Guana también.
Sí, Cafres.
Cafres. Y bueno, y empiezas ya a hacer tu música, empiezas a ir a festivales. ¿Y cómo se da esa onda de que te empiezas a dar el rol? Porque veo que has estado en varios países. Cuando vas allá, sí, ¿vas nada más a pasear o te presentas? O ¿cómo está ahí el...?
Pues yo la verdad es de que estaba primero aquí presentándome en México, teniendo uh-huh. algunas participaciones en diferentes estados y ciudades. Pero hubo un momento en el que yo tenía la inquietud de saber cómo se hacía, o más bien cómo estaba configurada la cosmovisión Rastafari en otros países que no fuera okay. México. Porque aquí en México pues había poca gente que sí. tenía afinidad o interés por el tema.
Hay poca todavía.
Yo quería saber, por ejemplo, en Centroamérica. Bueno, yo siempre me imaginé Costa Rica, Panamá, uh-huh. Colombia, como lugares donde está muy, muy fuerte, ¿no?, el movimiento, no solo de la música, sino también la cultura uh-huh. rasta y todo eso. Entonces yo tenía esa curiosidad. Pero pues yo nunca había viajado fuera, no sabía ni de aviones ni nada. Entonces yo empecé a irme por tierra hacia Guatemala, ¿no?, Salvador, Honduras, fui haciendo así ese recorrido por Centroamérica, pero yo me contactaba con las personas que hacían música, reggae, ¿no?, y sobre todo que hablaran de Rastafari o estos temas. Entonces yo buscaba en el MySpace, creo, ¿no?
Ajá, era MySpace, Simón.
Creo que era todavía MySpace o MySpace, no sé cómo, creo que todavía ni era Facebook.
Pero no, bueno, fue el primero antes del Facebook.
Yo buscaba ahí y ya veía, ¿no?, pues que en El Salvador está Urban Dread, ¿no? Yo escuchaba y hablaban de Rastafari y hacían eventos. Ya yo les escribía, man, yo soy de México y tengo un proyecto y voy a andar por ahí, voy a pasar por tu ciudad. ¿Tú no me apoyarías, man, para tener un evento, hacer algo, grabamos o no, qué sé yo? Y ya había gente que sí me tomaba la palabra, la atención. Y
ah, qué chido.
Ignoraba, ¿no?, también. Pero Urban Dread, que es una banda de El Salvador, que les mando saludos ahí toda la banda. Ya no sé si están todavía trabajando, porque unos hermanos vi que andan en Costa Rica y así.
Ajá.
Pero Urban Dread me abrió la puerta y gestionaron un par de eventos, unas entrevistas. Otro amigo que le dicen el Ripio, a Fernando, también en El Salvador, él me llevó a radio, a televisión, a cobertura mediática ahí en El Salvador. Y pues eso me sirvió para que me conociera más gente, para conocer gente allá. Lo mismo en Honduras.
¿Y cómo te fue? ¿Bien?
Bien, mi hermano, la verdad. Las participaciones, la gente respondía bien. Algunos eventos hubo más público y otros
sí,
menos,
sí, como todo.
Pero siempre positivo.
Siempre. ¿Esa fue tu primer como que gira ya como negro?
Gira internacional.
Sí, pues sí.
Sí, y es que la idea no es que yo ya tenga una audiencia, ¿no?, sino irme abriendo camino, irme haciendo audiencia y pues captar atención. Tú sabes que ahora es muy difícil, ¿no?, que aunque hay más oportunidad para darte a conocer, pues toda la cobertura mediática está atrapada, ¿no?, por cuestiones económicas, ¿no? O sea, mientras más tú inviertas, más tienes reflector,
sí, sí,
etcétera. Entonces yo estoy tratando de invertir y de captar reflectores, pero viajando, ¿no?, haciendo mi trabajo en vivo, no tanto de comprarme unos seguidores de Instagram.
Sí, eso es cierto, pues,
¿no? O sea, yo trato de sacar a flote el proyecto de manera independiente, ¿no? Todavía sigo independiente, pero pues con la mira de que en algún momento el proyecto pueda salir a flote independiente o con el apoyo de algún productor o alguna industria con la que yo pueda estar de acuerdo, ¿no? Y pues ahí estamos, sobre la marcha. Ahorita, eso fue hace ya varios años que te digo, cuando salí. Visité Colombia también y después me fui hasta España porque conocí a un brother que es francés. Y ese man me dijo que iba para Francia y bla, bla, bla. Y yo por curiosidad le pregunté cuánto más o menos se gastaba, ¿no?, para ir allá. Y él me habló de un vuelo que salía de aquí, de Cancún, súper barato, pero sí, nunca nadie me cree. Y te estoy hablando del 2013, por allí. El dólar creo que estaba en 13 pesos.
Sí.
14, no me acuerdo. Y brother, yo descubrí un vuelo muy barato para ir allá a España. Y no sabía yo ni qué iba a ir a hacer, pero lo tomé,
pero vas...
lo compré a... está a mi alcance, lo compro y ya veo allá qué hago.
¿Qué pedo?
Y empecé a contactar a gente, lo mismo, ¿no?, por internet les escribía yo. Escribía a un hermano que se llama Rasmael, el Breda, que me ayudó mucho, Rasmael. Y varias personas, pero quien me dio atención fue Rasmael. Y ya estando en España, yo conocí a King Shorty de Colombia y gente que me dio hospedaje, comida, o sea, me ayudó a resolver muchos temas vitales, ¿no?
Ah, ya.
Estando fuera, sin conocernos. Hicimos una canción, Razmael, y yo hicimos una canción, un video.
¿Y eso, ese, en España qué año fuiste, más o menos?
En el 2013, me parece que fue.
Hace 11 años. Pero también después te fuiste a Italia y vi que anduviste dando el rol también por allá, ¿no?
Sí, es que esa visita que hice a España fue una visita que hice a Europa por 3 meses.
Ok.
O sea, yo compré el boleto para ir y venir, pero tener una estancia de 3 meses allá.
O sea, tenías ida y regreso y 3 meses para hacer
sí,
allá.
Sí, y más que todo estuve en España con Razmael, pero me di la oportunidad de pasar por Italia y Francia porque... Ya estaba yo allá,
sí, ya,
en Europa, que quiero ir a conocer. Y ahí sí solo fue de entrada por salida y ya no tuve ninguna actividad en la música, ni contacté más artistas, solo fue de
también sí, un poquito por la barrera del idioma podría ser, ¿no?
Sí, porque no sabía cómo desenvolverme para contactar a la gente.
Sí, es más como...
Que sí conocí gente en la calle, ¿no? Rasta y todo. Pero más gente que estaba viviendo ahí, no tanto que hacían música.
Ok. ¿Y cuando regresaste después de esos 3 meses acá a México, cómo viste todo?
Pues yo regresé y traté de seguir haciendo música y todo, pero después de eso me fui a Colombia. O sea, después de que yo fui a España,
okay,
como conocí a un brother colombiano allá, a Kim Shorty, ya yo me motivé, man. Dije, yo voy a Colombia, ¿no? Y siempre buscando oportunidades, ¿no? Ofertas para los viajes y todo, y ya encontré una oportunidad y me fui, y así ya, o sea, yo cuando empecé a viajar ya nadie me paró, por así decirlo.
Ya no me quedo aquí.
Empezaba yo a andar, entonces yo como que me desentendí un poco de lo que sucedía acá, hasta que ya la madre de mi hijo se embarazó en el 2014 más o menos.
Ajá.
Mi hijo nació en el 2015 y a partir de ahí estuve un poco ya fuera de la música, o sea, siempre haciendo lo mío en el baño, cantando, mientras trapeo, no sé.
Ah, bueno.
Pero ya no grababa ni estaba yo más en otros temas. Ya desde hace un par de años, más o menos 3 años, otra vez retomé.
Después de la pandemia.
También después de la pandemia, porque eso nos detuvo en muchas cosas y ahorita... Pues,
nos detuvo y nos reactivó también a muchas cosas.
Sí, porque hizo una pausa para reconsiderar varias situaciones, proyectos. Entonces yo dije, no, la música no quiero abandonarla. Quiero sacar a flote, tengo canciones que quiero publicar, regrabar. Me vine para hacer un videoclip por acá, música.
Es el que vi, ¿no?
Sí, sí, el de la Sabrosura Dancehall.
A huevo. Así que búsquenlo así, Sabrosura Dancehall. ¿Está en YouTube?
Está en YouTube, como Negu Zambeza.
¿Tienes tu canal?
Sí, sí, hay un canal que se llama así, Negu Zambeza.
Ahí para toda la banda, cáiganle y suscríbanse.
Sí, en Instagram, Facebook.
¿Y cómo fue tu primera experiencia acá en el Caribe?
Pues esa sí fue antes de salir al extranjero.
Ah, ok.
Yo vine fui a Cancún y toqué allí en el lugar que se llamaba Balajú,
uh-huh,
que estábamos platicando.
Simón.
Y eso fue en el 2012, yo creo.
Sí, más o menos.
Fue la primera vez que vine.
¿Y lo viste muy cambiado ahora que regresaste?
Pues no he estado mucho tiempo como para conocer lo suficiente y uh-huh, sentir los cambios, pero... Pues yo recuerdo que la primera vez llegué a Cancún y no me moví de ahí. Y ya la siguiente vez, que fue hace 2 años, 3 años que más o menos, ya pasé a Playa del Carmen, a Puerto Morelos. O sea, ya me desplacé un poquito más. Pero no he visto cambios así sustanciales, ¿no?
Uh-huh.
En cuanto a la música, pues yo sentí que estaba más activo.
Antes.
Por ser Caribe, ajá.
Uh-huh.
Pero cuando llegué la primera vez, pues vi que no había mucho movimiento.
Fíjate que eso nos pasa a todos.
Voy al Caribe Mexa, está el reggae en alta.
Sí, sí, sí. Una de las razones por las que yo me vine acá, además de que la chamba, a mí me dijeron un miércoles, oye, güey, hay chamba en Playa del Carmen. Y dije, no mames. Y si vas a tener, pues bien, ¿no? Tu chamba vas con chamba, vas pagado, vas todo. Y digo, no, pues no, ni 2 veces lo pensé. Y dije, pues no, sí, el sábado ya estaba acá. Y lo primero que hice fue dejar mi maleta, irme a caminar allá a la quinta y empezar a preguntar qué yo me imaginaba, güey, que iba a llegar y vamos a empezar a sonar y reggae y la madre. Y el cruel desilusión, no había mucho, más bien no había nada, güey. Ahí me encontré un barcito, el Pirata, que estaba ahí por la 12 y la playa. que había una banda de, no me acuerdo cómo se llaman, también eran de Lefi y andaban dando el rol por acá. Cannabis Social Club.
Que ah, sí, sí, el Cannabis Social Club.
Y ahí estaban tocando porque andaban de gira por aquí. Y después de ese día, nada, güey. Y dije, chale, ni qué pedo. Y pues ni modo a buscar. Luego empezaron a abrir unos barecitos. Poco a poco. Pero me pasó exactamente lo mismo, güey. De que piensas que vas a llegar y no hay mucho, güey.
Ah, qué sé, ¿por qué será? No, no se le ha prestado la atención a este estilo, ¿no? Porque me imagino que público ha de haber, ¿no? Hay mucho extranjero también.
Sí hay, pero los extranjeros, creo que los extranjeros que vienen no vienen tanto como a escuchar. O sea, vienen a la playa, así. Y la gente de aquí, sí hay locales a los que les gusta, pero también son gente que no se queda mucho tiempo. O sea, dos, tres meses, a lo mucho, y se van. Hay pocos que se quedan y son los que pues siguen resistiendo todavía.
Hacen la escena, ajá, ¿no? Siguen levantando la escena.
Por ejemplo, no sé, vas a ir mañana a... No, mañana vas a... Mañana vas a la radio con la
Ahorita. Ah, sí, mañana vamos a estar en radio.
Ella también ya tiene un rato acá y no es de acá. El sábado vas con... Vas a Cozumel.
A Cozumel.
¿Dónde vas a estar ahí en Cozumel?
Vamos a estar en La Paloma.
Con toda la pandilla del Tribu de Ya.
Con Tribu de Ya. Hay un saludo al Air Force.
Ellos sí se puede decir que son de aquí, güey, porque la isla sí es... Cozumel, ellos son de Cozumel, Cozumel, y ellos sí desde siempre han... La familia rasta
endémico,
de Cozumel.
Endémico,
sí,
rasta endémico. La...
Y, por ejemplo, en Cancún, pues los que estamos ahí, pues tampoco somos radicados. Ahí está el Tlac, que es de la Ciudad de México, Ecatepec. La Roja, que acaba de... Tiene como un año, que también es de allá de Ciudad de México. Yo, que soy del Estado de México. O sea, no hay una... No hay mucha gente que sea de aquí. No, está Corpus Clan, que esa sí es la banda, sí, como sí, que... La emblemática, ¿no?, de Cancún. Pero si no hay mucha... No sé si decir la escena, no, pero si no hay mucha gente que...
No hay mucho interés, ¿no?
Puede ser.
Por este estilo de música.
Pero de que hay gente que gusta, sí hay. Igual tampoco hay muchos eventos. Ahorita... Estamos empezando los domingos ahí en el Santa Cruda, ya llevamos como 2-3 meses, pero pues es tiempo, es así como que, como tú decías, ir empezando y el tiempo va a ir solito diciendo qué pedo.
Te irá tomando dirección o... Sí, ya, pero si no lo haces, no averiguas.
Sí, no vas a saber si sí o si no, al menos no te vas a caer con las ganas de intentarlo.
Sí, yo eso es lo que ahorita hago viajando, ¿no? Voy a ver qué pasa, si se dan oportunidades.
Y esa oportunidad del video de la última vez que viniste, ¿cómo se dio? ¿Cómo conociste al Warrior y a esa pandilla?
Ah, porque me contacté con Marcus, el hermano que está en Yucatán.
Ah, Ras Marcus.
Ras Marcus. Sí, este brother, pues yo ya lo había conocido, porque te digo que en la primera etapa de mis viajes fue aquí al interior de la República. Uh-huh. Visité Caribe, fui también a Yucatán. Con los hermanos de Ayaná y también estuve ahí.
¿Con el Luis?
Sí, con Luis, con Rasta Luis. Entonces yo le pregunté a Ras Marcus si conocía a alguien de aquí de Playa del Carmen, porque yo nunca había venido y quería contactar. Y él me habló de Warrior Select. Uh-huh. No, contacta a este hermano, a tal, o así. Entonces ya fue a través de Marcus que conocí a Warrior Select.
Sí, Marcus.
Le escribí a Warrior, oye, brother, fulano me habló de ti. Ah, sí, ya nos conocimos. Entonces yo tenía el interés de hacer un videoclip, pero donde se proyectara el Caribe mexicano, uh-huh, ¿no? Entonces...
Y quedó bastante bien para el Caribe,
sí,
mexicano.
Sí, se quedó muy bien porque allá en Puerto Morelos hay un hermano que se llama Michel, uh-huh, que le escribí porque vi que él estaba gestionando eventos allá. Hizo un evento en un lugar que se llama Diving y fui, no, el lugar estaba muy atractivo. Entonces le pregunté al brother, ay, yo quiero hacer un video, ¿me darías oportunidad? Y me dijo, sí, de una, haz un video. Y después en internet fui viendo quiénes bailaban aquí, dancehall, twerk. Uh-huh. Y entonces encontré a Las Malvadas MX allí en Instagram y les escribí. Le pregunté a Iris, que fue con quien contacté, le dije que quería hacer un video, bla, 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 y le pregunté qué se requería y todo. Ya nos pusimos de acuerdo y se llevó a cabo. Ah, y Michel me presentó a un brother que hacía los videos y todo, ya todo se...
Simón, se armó.
Todo se armó y salió ese video. Y pues así es uno de los videos que he estado promoviendo más.
Y ahorita estas próximas fechas que vas a andar por acá, vas a estar con tus propias rolas, ¿correcto?
Sí, 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 todo es trabajo que hago original. La música es de diferentes productores, uh-huh, pero principalmente de Insano DJ de Pachuca.
Ok.
Y ahí estamos, brother, abriéndonos camino. El año pasado estuvimos en Sudamérica y ahorita vamos de nuevo para allá.
Allá en Sudamérica, ¿qué dónde anduviste?
Dijiste que en Perú, en Cusco.
Ah, sí te vi.
Con el Yacta Sound.
Que tiene su sound system, ¿verdad? Ahí sí, sí vi, sí, 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 en tu Insta.
Con el Yacta Sound System de Cusco, Perú.
¿Y qué tal? ¿Cómo suena ya el a esa altura el sound system?
Pues yo llegué y hasta me dio la pálida, no me van a dejar mentir. Yo llegué a fumar y a subir así. Espérame, estaba... Sí fue un cambio.
Te dio. Sí, es que está alto.
Ya, ¿no? Después yo ya me adapté, ya brincando, ajá, y cantando y todo. Pero al principio sí fue un choque. El primer día que llegué y subí. Pero bien, brother, se hacen buenos eventos. Estuvo Matt Professor.
¿En serio?
Y sí llega la gente y todo. Y ya después hubo otro evento donde participé también y sí.
Hubo buenos eventos. Fíjate, no me imaginé así mucho de la escena, sí, peruana de reggae. Y vi tu foto que estabas con los bueno, eran como tres chavos, ¿no?
Ajá. Y bueno, el sound system que se ve a la espalda es del Taita Sound System.
Ok.
Que son también de ahí de Cusco, pero el sound system no era... O sea, los tres brothers que aparecen tienen un proyecto que se llama Yacta Sound.
Ok.
Pero ellos justamente el 8 de febrero, me parece, ya van a hacer un evento con su sound system. Ya.
Qué
de,
chido,
su estructura. Pero ese sound system que aparece en la foto es del Taita Sound System.
Bien, entonces. Cusco. ¿Y de ahí de Perú a dónde te moviste?
Me fui a Bolivia.
¿Y qué tal ahí? Ajá, también Bolivia. Tengo curiosidad de ver cómo suena ahí.
Pues el evento fue pequeño porque fue un poco gestionado con premura. Entonces no se pudo hacer un gran evento. Fue en un centro cultural que se llama... Ay, ya no me acuerdo bien, mejor no invento. Pero bueno, fue en un pequeño centro cultural. Y bien, la gente estuvo ahí positiva. Es un centro cultural como alternativo, uh-huh, de diferentes expresiones artísticas. Y estuve ahí con Isika Prophet, que es un brother que me ayudó a gestionar el evento. Y me dijo que ellos tienen un sound system grande y que luego hacen buenos eventos.
Bolivia.
Entonces, haber pasado ahí pues fue como mi primera prueba, mis primeros contactos, y pues yo espero en un momento regresar. O sea, la idea no es de ir de turismo nada más.
No, no, ya que estás ahí, aprovechar, conocer
gente. Conectarse, ver con quién se puede trabajar a futuro, para algún festival grande, etcétera.
¿De ahí
les ha gustado? Mi trabajo les ha gustado.
¿De ahí de Bolivia ya te regresaste o no viste también por otro lado?
No, ahí me fui a Chile, que está por ahí en la frontera chilena. Hay una ciudad que se llama Arica, y ahí está el hermano Niguz Asher. Y con él hicimos una canción ahí,
okay,
en Arica. Lo visité, grabamos esa canción, convivimos, nos conocimos. Y ya me regresé a México.
¿Eso fue qué año? ¿Tiene poquito o no?
Eso fue en diciembre del año
apenas
pasado.
Apenas, sí. Tiene poquito.
Sí, sí, ahorita estoy...
Ah, no, igual en noviembre nos vimos por allá, igual.
Sí, es lo que me comentaste. Sí, pues es que hay que ir conociendo la escena, cómo están otros lados, el movimiento, los artistas, la cultura misma, ¿no?
Sí, está bueno también.
Es material creativo.
Yo me di el rol en Brasil, en Sao Paulo, un chingo de sound systems, güey.
Eso que me han dicho.
No manches, un chingo, pero un chingo.
Vamos para allá.
Ah, bueno.
Vámonos a Sao Paulo.
A Mendoza con nuestros compas del Dubstyle, que se hacen dub, ahí en una provincia en la cordillera de Argentina. Mendoza se llama la ciudad, una ciudad muy bonita, güey, también.
Mendoza, Argentina.
Y de ahí anduvimos también en Buenos Aires, que es muy parecido al DF. También
hay eventos. Ciudad, ¿verdad?
Sí, sí. Y sí, ves muy cosas diferentes, conoces gente y ya regresas con otra visión.
Sí, se amplía la vaina. ¿Y? No, pues yo ahora quiero conocer Brasil. Tengo un amigo que me motivó, me ha dicho eso, que hay muchos.
Sí, hay muchos.
Que es otra vaina. Me lo ha dicho un peruano. Uh-huh. Y me dijo, no, Perú no hay gran cosa.
Sí, ahorita a mí por eso se me hizo raro ver el sound system en Perú y en Cusco. Y dije, ¡a la madre!
Sí, es que sí los hay, pero no tienen un auge.
No hay mucho.
De hecho, a mí me hablan mucho de la ciudad. Cuando estuve allá me decían, no, yo veo que en la Ciudad de México se hacen muchos eventos y grandes sound system y todo. Y allá están haciendo su trabajo, pero está como... O sea, evaluando con lo que se está haciendo en Brasil, por ejemplo. Mi amigo, el Urma Lion, lo saludo.
él me decía, no, man, Brasil ahorita está duro, man.
Sí, hay mucho.
Sound System, se hacen eventos con
muros.
Hay que ir.
El terremoto fue el que fue en octubre, creo que del año pasado, sí, juntando Sound Systems ahí en Sao Paulo.
Todo tiembla.
Oye, me comentabas también que tienes un centro cultural
allá en Hidalgo.
En Hidalgo. ¿Eso cómo te dio la curiosidad? ¿A qué se debió?
Pues todo empezó porque yo ya estaba esperando que naciera mi hijo. Yo necesitaba una casa. Y el proyecto comenzó como un proyecto familiar, para hogar, para tener mi hogar. Entonces el concepto en un principio era convencional, ¿no? Así de cemento y de ladrillo normal. Pero después vi la posibilidad de hacer adobe con barro y la construcción ecológica. Y después conocí que hacían también construcción con neumáticos y PET y etcétera. Entonces yo vi una posibilidad para ahorrar dinero y para tener una construcción fuera de lo normal, ¿no?
Sí.
Y más amigable con el medio ambiente. Entonces empezó siendo un proyecto familiar, pero después ya claudicamos en ese proyecto y como yo ya había avanzado y todo, lo fui enfocando a un proyecto cultural, ¿no? Tener módulos para dar talleres, pláticas, ensayos, etc. Y desde el 2016, más o menos, sí, en el 2016, hicimos un evento como para convocar a gente que conocía.
Para que lo conocieran.
Y hubo música, talleres, bla, bla. Y a partir de ahí ya empezamos a levantar paredes y todo.
Llevamos pero igual con años. Construcciones amigables,
sí.
Pues.
Sí, hasta ahorita hemos usado alrededor de 6,000 neumáticos.
¿Y cómo se los muele, no?
No, los hemos recolectado y los tiramos, los usamos como si fueran un contenedor.
Ok.
Lo rellenamos de tierra, piedras, lo dejamos
firme. Ah, pero este queda un murote, ¿no?
Sí, queda un muro de...
Sí, del ancho.
Sí, del ancho. 80 centímetros.
No sean neumáticos de tráiler, todos.
Los hemos usado también algunas partes.
A huevo.
Pero como es un terreno que tenemos en una zona rural.
Hay espacio.
Es un terreno que tiene el espacio suficiente. Es un terreno que ha ido de generación en generación, desde mis bisabuelos, mis abuelos.
Tu familia. Ok.
Mi mamá y los tíos. Ahora mi hermano y yo.
Está pelea por el terreno.
Ya pasó. Pasamos. Ya tenemos escritura. No, pues es un terreno familiar y ahí mi hermano, como se dedica a la música también, al Gus, ya va a cumplir años este próximo 24 de enero.
Ah, pues ya en unos días.
Ya. Felicitaciones, Gus.
Felicidades, Gus.
El Gus es músico y también me motivó para que ese proyecto lo levantáramos. Siempre me apoya en eventos y todo. Y pues así ya llevamos 8 años y pues ya ahorita ya no ha sido permanente. Hemos hecho algunos... El último evento fue en agosto y ya desde agosto no he activado nada allí. Pero bueno, ahorita estoy en lo de la música, viajando, difundiendo mi trabajo y ya en algún momento retomaré.
Sí, pues ya tienes el lugar allá. ¿Y qué? ¿Y si llega la gente allá?
Sí, pues a veces hacemos eventos y no llegan muchos, a veces sí llega un buen público, pero a los eventos, más bien a los cursos de verano que hemos hecho para niños, sí llegan varios niños.
Ah, está bien.
A los papás se motivan, nos llevan. Jugamos, pintamos, hacemos.
¿Y las clases, el curso tú lo das o...?
Sí.
Yo soy también maestro.
Hasta salí. Pues es que como también hago pintura y todo, y me gusta trabajar con los niños, pues trato de ser paciente con ellos, de abrirles el mundo a la creatividad de las artes, ¿no? Y de la educación ambiental, porque nos ponemos a hacer bloques de barro y entienden que es cómo construir una casa de barro, cómo lo construían los abuelos. Plantamos árboles, cosas así. Es un terreno que está amplio, entonces tenemos posibilidad de hacer y deshacer.
Está bien.
Jugar y correr y todo.
¿Y está más en el verano los cursos?
Sí, hasta ahora solo hemos hecho en el verano. Hemos hecho algunos otros talleres para que adultos conozcan cómo elaborar adobe, cómo construir.
Porque también es toda una técnica para hacer esa.
Sí, y como necesito ayuda, pues yo les enseño y les muestro cómo, y en esos procesos, en esos talleres, avanzamos en la edificación. Y así ha sido, y ha habido, una respuesta favorable.
Oye, hoy hablaste de algo muy importante también, la familia. ¿Tu chavito le gusta lo que haces?
Pues hasta ahorita, para serte honesto, tengo una situación familiar un tanto a la distancia.
Ok.
¿No? Porque no vivo con mi hijo. Él vive en otra ciudad. Okay. Y pues yo no lo veo frecuentemente. Entonces no ha podido acompañarnos a estas actividades, ¿no? Pero su mamá es cantante, entonces él también está inmerso.
Está más o menos relacionado.
Está inmerso en el mundo de la música. Los Reyes Magos acaban de traer un skateboard. No, y a mí me encanta. Entonces yo sé que tenemos de conexión,
sí,
¿no?
Sí, sí.
En varios aspectos. Pero hasta ahorita no hemos podido convivir mucho en estos talleres, en estas actividades. Él no ha podido acompañarnos.
Ok.
Pero sí, sí, el arte y el mundo de...
Están presentes en su vida, pues.
Parte de su vida.
Oye, ¿y vas a estar el domingo en Cancún?
Sí.
En Santa Cruz.
Santa Cruz.
Con el Caribbean Reggae Crew.
Caribbean
y vas Reggae a tener, Crew. Va a haber otra invitada.
Con el Tlaloc. Tlaloc. Ya me estoy con Tlaloc de Caribbean Reggae Crew. Que es el hermano que nos ha estado apoyando para la gestión. Va a estar Sista Malinali, que también viene del Estado de México.
Y ella viene igual dando su... ¿El tour? ¿Viene contigo?
O sea, no, ella ya anda por acá.
Okay.
Entonces yo me enteré que andaba por aquí haciendo su música y todo. Entonces le propuse que nos reuniéramos, que participáramos juntos en algún evento y todo. Entonces vamos a estar juntos para la entrevista también con...
mañana con Laurita.
Con Laurita en
Reggae Fans.
Reggae Fans Cancún. El viernes nos vamos a reunir allí. Y el domingo vamos a tener el evento allá en la Santa Cruz. Y sí, hasta ahorita solo eso vamos a hacer juntos.
¿Y vas a quedarte todos los otros días por acá o ya regresas a la...?
Pienso hacer alguna canción por acá con los hermanos de Tribu de Ya.
Ok.
Ya platicamos por ahí y más eventos ya no, porque el 30 de...
Jueves 30, de enero, regresas.
Me muevo de acá. Pero,
¿vas a Pachuca o te vas a dar otro rol?
No, ahora nos vamos para Sudamérica.
Ah, sí, me habían dicho que de aquí vas para abajo.
Sí, hicimos una escala en Cancún, bueno, acá en Caribe Mexicano, y la idea es bajar a Sudamérica y seguir abriéndose camino, trabajando, grabando, haciendo música, videos.
Va a ser buena esa rola con Tribu de Ya, ¿eh?
Le vamos a poner fuego.
Ah, bueno, sí, también el Effort sí, tiene una... Es muy... Tiene esa como que misma energía... Tuya, sí, fuerte.
Energy. Sí, Rasta.
Sí, a huevo.
Un saludo a Leforce.
Y pues mis mejores deseos para estas fechas que vas a andar por acá. Nos vamos a ver ahí el domingo, seguramente en la tarde, ahí en el Santa Cruz vamos a andar también.
Perfecto, hermano.
Cotorreando un rato. Así mañana vas a ver al DoveFX, entonces.
Sí, mañana hay un gran evento acá en Playa del Carmen, hay que acudir.
Sí, va a estar chido ahí en Contracultura, gran toda artista. La banda. Si andan por acá, caigan en mañana allá.
DoveFX.
Y pues mi querido Negus Zambeza, muchísimas gracias por darte el tiempo
de
platicar. Un placer conocerte.
Igualmente.
Y lo mejor de lo mejor para este tour que te vas a aventar por allá en Sudamérica. Y cuando regreses, las veces que andes por acá, seguro nos
conectamos. Claro que sí, mi
Canalito, muchísimas gracias. Algo que quieras comentarle a la pandilla por acá del programa.
Roots Vibration, apoyen estos proyectos de difusión. Gracias por la cobertura. Y siempre es importante que haya medios de difusión, porque aunque tengamos proyectos de música y eso, si no nos damos a conocer, quedamos ahí guardados en la gaveta. Entonces, muchas gracias a la gente que apoya también lo que hacemos en México y el reggae en general, ¿no?
Y cuando tengas tus rolas grabadas, me tienes que pasar unas para pasarlas ahí en la sesión.
Sí, ya pueden escuchar algunas canciones allí en Spotify.
Ah, sí, está Negus Zambeza.
Sí, ya como Negus Zambeza, ya tengo varias canciones ahí.
Ahí también
y voy a seguir.
En la cajita del YouTube les vamos a poner las redes sociales para que lo sigan y se suscriban a sus canales.
Bendiciones.
Pandita, nos vamos.
Hasta para
programa número 4/2025. Eres el primer invitado de este año, así
eso
que
es. Nueva abrimos, temporada, inauguramos.
Primer invitado a huevo. Gracias, banda. Nos vemos próxima semana. A ver.
Bendiciones.
No sé si va a haber invitado o no. Parece que sí. Ah, sí, tenemos un invitado. La próxima semana, el sábado, esperemos que todo sea así, sábado, va a estar Fernando Rivero, uno de los primeros DJs de reggae que hubo en Cancún, bastante bueno, de ahí del Cats, un bar emblemático de reggae ahí en la zona hotelera. Nos gustó.
Los pioneros.
Sí, de los pioneros. Tengo muchas ganas también de platicar con él, así que nos vemos próxima semana. Chido, banda. Adiós.
Blessed.
Ah, no más, estuvo chido.
Flow, fluyendo.
Thank you.